Bueno, estamos, hicimos toda una instrucción del Bitcoin, señores. ¿Cómo se pronuncia?
Feuerhacke.
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 Feuerhacke. Eso es italiano. Feuerhacke, ingeniero civil industrial de la Universidad Católica y fundador y director de surbtc.com, que es el mayor mercado Bitcoin de Chile. Bueno, en la introducción hablamos de...
Me la perdí yo, ¿no?
Te la perdiste, pero yo creo que nos va a complementar, porque la frase que pusimos para motivar es que si hubiese invertido $100 el 2010, hoy día tendría $88 millones en bitcoins. Y dimos un poco las variaciones de precio que ha tenido en el último tiempo.
Oye, pero es que antes que haga, déjame hacer una pregunta que,
favor,
que mucha gente se la hace. ¿Cómo opera esto? ¿Cómo adquiero un Bitcoin? ¿Cómo lo tengo? ¿Cómo pude haber hecho esa inversión hace 7 años? ¿Cómo se transa esto?
Tal vez hay que entender cómo empezó, porque esto es simplemente partió de las raíces de Internet tal vez más oscuras, de los gallos más como criptógrafos que se juntaban online y decidieron hacer un valor digital. Estaban tratando hace tiempo, en realidad, hacer algo que tuviera valor en el mundo digital, que no se pudiera falsificar, básicamente. Porque para que algo agarre valor, necesariamente no tenéis que poder copiarlo fácilmente, ¿no es cierto? Entonces, el 2008 recién apareció un paper científico que explicaba cómo hacer para lograr hacer una cuestión con valor digital sin que se pudiera falsificar. Y entonces, en ese momento, tú podías bajar un software en tu computador, en un Windows cualquiera, digamos, y ponerte a operar en esta red. Y el tema es que había un incentivo para operar este software. Te regalaban estas moneditas, bitcoins. Al principio, obviamente, no tenía ningún sentido porque no tenían valor al principio, digamos, los primeros días. Hasta que algún día, un buen día, no sé, alguien decidió, en vez de poner su computadora a funcionar, ofreció comprarle a alguien. Le dijo, oye, yo te ofrezco...
Mercado secundario.
Claro, partió así, exactamente, persona a persona. De hecho, hay una anécdota chora que hay unos gallos que un tipo en un foro pidió que quería comprarse unas pizzas. Estaba con hambre, digo, tengo 10.000 bitcoins, ¿y por qué no me mandan una pizza? Pero otro gallo, en otra parte del mundo, le dijo, no te preocupes, pásame los bitcoins y yo te pido la pizza porque yo puedo llamar por teléfono, qué sé yo, usan mi tarjeta de crédito y te llegan las pizzas. Ya, perfecto, pido las pizzas, y esa fue una de las primeras transacciones. 10.000 bitcoins hoy día son varios millones de dólares por dos pizzas.
La pizza cara, ¿no?
Ah, claro, hoy día. Pero en ese momento el precio era ridículo, era nada. El tema es que ha pasado el tiempo y como no se puede falsificar...
Antes de que pase el tiempo, esto lo inventó un japonés que finalmente no era japonés, ya se descubrió quién era. Y cómo,
no se sabe quién es
todavía. Esa es una pregunta, y la segunda es el proceso este de mining que sí, supuestamente hace salir los bitcoins a favor de quien realiza ese proceso.
Claro, es súper choro porque el gallo que publicó el paper es un seudónimo, o sea, no es alguien conocido, no dio... nunca se supo quién fue, no se sabe si es un grupo de gente. Probablemente sea un grupo de gente porque es una genialidad notable. O sea, juntó un montón de conocimiento que venía dándose en Internet, en ciertos foros, y logró hacer esta cuestión. Y yo creo que se asustó tal vez o pensó muy bien que si esto tenía una cara visible, iba a lo mejor a andar más lento todavía, no sé. O lo iban a ir a acosar a su casa. Decidió ser absolutamente anónimo y liberó esta tecnología gratis para el mundo. Digamos, no sé.
O sea, no la cosechó, no la capitalizó.
Es relativo, porque en realidad es relativo, no se sabe, la verdad, porque al principio hay muchos bitcoins que eran estos que se van ganando, ¿no es cierto? Cuando tú estás operando la red, tú ganas bitcoins. Este gallo operó la red durante un tiempo y al principio era el único que lo operaba y por lo tanto se quedó con varios de esos bitcoins. Y esos bitcoins tú puedes mirar, porque está todo público en internet, tú puedes ver que esas cuentas no se han movido desde el 2008, que no... 2009, que no se movieron nunca.
Ahí tiene su billetito.
Entonces, tal vez tiene su billetito, exacto. Entonces, en algún minuto, cuando diga, bueno, esto ya está estable, va a salir a vender sus bitcoins y claro, va a tener sus pizzas, su paga. Lo cual es completamente razonable. Yo, desde mi punto de vista, un gallo que entregó esto al mundo, claramente se merece quedarse con un porcentaje. O sea,
se merece su peperoni.
Sí, claro. No lo patentó, digamos, que es la otra alternativa de la gente, sí, para poder ganar algo cuando uno inventa algo importante, patenta, ¿no es cierto? Este gallo, dentro de su propio sistema, tiene su manera de llevarse.
¿Y qué tan seguro es operar idea con Bitcoin?
Es muy, muy seguro, o sea, no sé bien, la pregunta ahí puede interpretarse de distintos lados.
No, porque como hay desconocimiento, la gente probablemente tiene miedo, se imagina que esto es una burbuja, se imagina una serie de cosas Porque cuando uno no conoce las cosas, como no las conoce, también tiene más miedo.
Efectivamente. O sea, yo entiendo que la gente pueda dar miedo, sobre todo cuando uno ve que una tecnología está... Porque están haciendo, entonces los porcentajes de crecimiento son realmente absurdos. Porque como es una tecnología que el día uno no tenía ni un peso adentro y empezó a tener un poquito de valor adentro cuando alguien quiso comprar, después empieza otro a comprar, empieza a generarse una diferencia entre la demanda y la oferta tremenda. La demanda empieza a superar demasiado fuerte, digamos, y entonces el precio empieza a subir demasiado fuerte y uno dice, esto no puede ser. O sea, yo estoy acostumbrado que en mi vida yo no gano plata por no hacer nada, así claro. Que no puede ser que esto esté subiendo. Y eso efectivamente a mí me pasó al principio, yo miré esta cuestión y dije, no puede ser. O sea, voy a investigar un poquito más profundo, no puede ser que exista algo así. Pero la verdad es que si uno ve las acciones de Apple o las acciones de, bueno, cosas tecnológicas en general, a veces pasa que el valor que entregan es tan alto, la diferencia con lo actual es tan enorme, que efectivamente se genera, y ahí también me di cuenta que en realidad se paga el hecho del correr el riesgo y el ser como innovador, el que tú investigues antes de tiempo, gastes tu tiempo investigando una cuestión y te arriesgues tu plata en eso, efectivamente paga. O sea, siempre el riesgo va asociado a mayor retorno.
Tú decías recién que no lo patentó quien esta figura que desconocemos, que están...
Lo abrió absolutamente, claro.
Pero también hay otros bitcoins con otros nombres que están hoy en el mercado y le está yendo a algunos de ellos también bastante bien.
Y por eso mismo, claro. Porque no lo patentó, porque lo dejó completamente abierto, es que empezaron a nacer otras monedas que al principio eran simplemente copias del código, porque el código del software está completamente disponible para descargarlo, mirarlo, cambiarlo, si tú quieres... Y entonces eso es lo que hicieron, cambiar un poquito el código y entonces lanzan una nueva moneda. Le ponen otro nombre y se lanzan con una nueva moneda. Y ahí hay que tener ojo porque algunas de esas monedas pueden ser absolutamente centralizadas, o sea, pueden depender de una persona sola de qué es lo que pasa para adelante, digamos, si ese software cambia o... Entonces, la gracia del Bitcoin, y hay que entender eso, es que está completamente descentralizado, o sea, está en manos... De cualquier persona se puede meter, cualquier persona se sale. Las personas que operan la red son una mezcla de chinos, alemanes, suizos, americanos, chilenos. Entonces, no hay nadie que lo controle. ¿Cachai?
Ya, y en ese sentido, ¿cómo yo, si nadie lo controla, ¿cómo no ocurre que se cree Bitcoin artificialmente de una fuente que no es la legítima, entre comillas? Porque cada vez que yo creo uno, me gano $2,300. Claro, bueno, dólares.
Eso sería falsificar, ¿verdad? O sea, eso, ¿cómo? Justamente es lo que resuelve la tecnología.
¿Por qué se asegura que no se puede falsificar acá y aumentar la oferta si hay mucho valor hoy día dando vuelta para quienes pudieran clonar esta moneda?
Bueno, y eso es justamente la prueba de que no se puede, es que ha estado durante mucho tiempo disponible ahí, abierto completamente, y nunca nadie lo ha logrado. Esa es la mejor prueba de que la cuestión es segura, en el fondo. Porque cuando tú tienes algo expuesto y no... ocurre nada, quiere decir que efectivamente está bien resuelta la parte tecnológica para que no ocurra. No se puede falsificar simplemente porque con la criptografía, con toda la parte como técnica que se resolvió, hace que tú necesitarías todos los computadores del mundo durante la edad del universo para poder quebrar este cuento. Entonces no hay nadie que pueda hacerlo, no se puede.
Oye, vamos a un ejemplo en concreto. ¿Cómo yo compro hoy día un Bitcoin?
Bueno, tú entras a surbtc.com, si es que estás en Chile o en Colombia, surbtc.com, te registras, tienes que pasar por un proceso de registro que de repente es medio aburrido, pero es que algo que nos obliga...
¿Hay que dejar una tarjeta de crédito? ¿Cómo opera?
No. Tú te registras, o sea, y tienes que poner tu
cuenta corriente,
tu carnet de identidad, qué sé yo, por un tema legal que tenemos que cumplir con la unidad de análisis financiero, y después tienes que simplemente transfieres con transferencia electrónica, así estamos operando nosotros, y una vez que ahí puedes, ¿cómo se llama?, operar en el mercado.
¿Qué fondeo significa? Mi cuenta primero.
Claro, fondeas tu cuenta y puedes operar. Operar, tienes dos alternativas ahí, o comprar al precio que está hoy día en el mercado, de la gente que puso sus órdenes de venta, o puedes poner tú una orden de compra a un cierto límite, a un cierto precio.
Como opera cualquier instrumento.
En otras palabras, como opera cualquiera, sí.
¿Y mi comprador puede estar en Kazajstán, en Uruguay o en...?
Eventualmente. Ahora, la verdad es que en nuestro mercado SurBTC, en Chile, hay sobre todo argentinos, chilenos, colombianos.
¿Y hay mercado en Chile para la demanda que hay?
Sí, bastante bien. Se mueve el cuento. Este mes estamos súper contentos porque ya van, no sé en millones de dólares, pero 2.500 millones de pesos. Uh-huh. Y ha sido un crecimiento súper fuerte del tema.
4 millones de dólares.
4 millones de dólares, claro. Uh-huh. Y ahí se está mezclando cosas como que está llegando gente que ya tiene un poquito más de poder adquisitivo al cuento, como que ya se ha ido probando que esto parece que no era una tontera, al menos. Uh-huh. Y entonces está habiendo más plata en el cuento. Sí, hay gente con más lucas. Dentro de los inversionistas de nosotros, de SurBTC, está, por ejemplo, hay un fondo gringo, se llama DCG, que uno de los aportantes es Mastercard, otro es Western Union. O sea, la gente ya se está dando cuenta de que la cuestión va para acá. O sea, va de todas maneras hacia las criptomonedas. No era tan divertido y porque se... ¿Qué pasa? Que se caen mucho, ¿no es cierto? Se suben y caen y suben y caen y las noticias dicen, se murió el Bitcoin.
¿Ya se ha vuelto? Yo me voy a ir corto.
Con claro.
Sí, te
claro.
Voy a ir corto.
Sí, no te lo recomiendo.
No, está bien.
O sea, pero a muy largo plazo no. Pero claro, en estas burbujas, de repente hay gente que ha hecho harta plata yéndose corto en algún momento preciso, pero es difícil saber cuándo va a caer, digamos.
Ahora, ¿por qué crees tú que esto tiene tapa quedarse? ¿Qué ventajas tiene sobre transar el dólar o un derivado del dólar, por ejemplo?
Mira, como dice Eric Schmidt, el CEO de Google, esto es increíblemente potente desde el punto de vista de que es valor digital. O sea, el hecho de poder tener algo que tiene valor dentro del mundo digital es realmente cambia completamente el concepto de todo lo que conocemos. O sea, acá finalmente tú puedes guardar en un pendrive, por ejemplo, 10 mil millones de dólares o traspasarlos a través de internet por un costo ridículo. O sea, cambia un poco todo el concepto, toda la industria financiera está basada...
La transferencia es una ventaja muy grande.
O sea, toda la industria financiera está basada en yo te debos, o sea, en deudas entre instituciones, deudas... Las instituciones le deben a la gente, pero nadie
muy
tiene
lenta
las
y cara.
Y todo es lento, por lo tanto, hay mucha confianza involucrada, y por lo tanto todo es lento y caro, y hacer una institución financiera requiere permisos del Estado, porque hay que regular el cuento, porque como se le está debiendo a la gente... cuando tú tienes una cuenta corriente, el banco te debe, digamos. En cambio acá, tú puedes efectivamente tener tus bitcoins completamente y traspasarlos efectivamente. O sea, es un efectivo digital, cosa que no existía y es muy potente. Sobre todo en un mundo que se está poniendo cada vez más global, cada vez más ya no importa de dónde eres, digamos, y hay que tener una manera de comerciar con todo.
Oye, ¿el negocio de SurBTC cuál es? ¿Es una comisión por transacción?
En este minuto nosotros lo que estamos haciendo es que cobramos una tarifa para cuando tú cambias de peso chileno a Bitcoin, ¿no es cierto?
¿Pero es fija? ¿Es en función de lo que compraste? ¿Cómo
en función del monto? Va entre 0.6 y 0.8, creo. Creo que puede llegar más barato incluso, 0.4, cuando transas más. 0.6%. Y entonces esto, pero lo que para lo que nosotros vamos en realidad no es como hacer un lugar de timbeo, como se dice, sino que más bien queremos abrir la posibilidad de que, por ejemplo, el día de mañana comercios empiecen a aceptar Bitcoin y los intercambien inmediatamente por pesos chilenos, porque ellos tienen que seguir pagando sus impuestos, ¿no es cierto?, o cosas en pesos chilenos. Entonces puedan aceptar Bitcoin y cambiar o parte de ellos o todo a... Eso es algo que se necesita un mercado para poder lograrlo.
Y eso se logró en Japón, ¿no?
Claro.
Se logró recientemente. ¿Cómo funciona lo que pasó en Japón?
Tal cual. O sea, el gobierno dijo, mira, ¿sabéis qué? Aquí esto es una carrera mundial y nosotros vamos a empezar a aceptar que la gente pague bitcoins en los comercios, digamos, y vamos a bienvenir ese cuento. Y efectivamente, pues en Japón es como el primer país que dice, oye, esto también es una moneda de pago.
Válida.
Y ustedes hacer una de las caras visibles que en Chile esto no han tenido ya contacto con las autoridades para intentar avanzar en esto, ¿no?
Sí, pero...
¿O lo ves algo muy de largo plazo en Chile?
Yo lo veo relativamente a largo plazo en el sentido de que Chile es un país que en general mira hacia afuera antes de regular algo. Nosotros fuimos a conversar en el Banco Central de manera informal, qué sé yo, nos juntamos ahí y les preguntamos qué querían hacer, si querían prohibir esto, si les parecía bueno, les parecía malo, porque hay que pensar que el Banco Central queda como un poco sin pega si es que todo el mundo se fuera a criptomonedas, ¿no es cierto?
La política monetaria.
Exacto. Pero yo no creo que eso vaya a pasar muy pronto, digamos. Simplemente se va a tener esta moneda alternativa ahí. Y bueno, ellos nos explicaron eso, que en realidad van a mirar hacia afuera, van a ver quién regula, cómo lo regula, no hay que trancar la innovación antes de tiempo. probablemente vamos a tener alguna regulación en algún tiempo más, pero yo creo que no demasiado corto plazo.
¿Y la regulación en otras partes del mundo cómo está funcionando? Porque también hay ciertas dudas respecto al uso que se le da al Bitcoin, que se usan para actividades no tan lícitas.
Claro, esto se parece, como eso? Se parece al efectivo, justamente tú vas a, tú te vas a encontrar con que los ladrones de banco usan efectivo, los narcotraficantes usan efectivo, y en internet también existen personas no tan éticas, digamos, y van a también aprovechar e irse por el lado del Bitcoin, ¿verdad? Uh-huh. La verdad es que es un cuento difícil. Nunca como humanidad nos vamos a deshacer completamente de los gallos que van a estar haciendo
malos.
De los malandrines.
Pero no por eso deja de haber efectivo.
Pero efectivamente, claro, no podéis matar todo el efectivo porque se está usando.
Ahora tú pasaste al tema medio por encima al principio, pero ustedes tienen que reportar a la UAF, o sea, si ven alguna transacción sospechosa la reportan y por
exacto.
lo tanto están...
Claro, es decir, ¿cómo funciona eso? Que nosotros tenemos que, exactamente, tenemos que mantener al tanto a la unidad de análisis financiero de cosas extrañas que veamos en nuestro mercado. O sea, hay alguien que está moviendo lucas de manera rara, o que no calzan con su profesión, por ejemplo, algo como demasiado, muchas lucas, no sé, hay que estar bien atento a distintas cosas sospechosas que uno podría mirar, pero reportarlo no significa que le han ido a tocar la puerta a la casa, simplemente significa que...
¿Ya han reportado un caso?
Sí, hemos reportado un par que han sido medio curiosos, y pasa que la Unidad de Análisis Financiero guarda esos datos.
Sí, claro, investiga después.
Y después, digamos, si es que llega a haber un problema, la Unidad de Análisis Financiero ya tiene los datos y puede ayudar a la justicia a encontrar dónde... ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Por dónde salió la plata? ¿Qué sé yo?
No tiene que ver con esto, así se descubrió el fraude en Carabineros.
Sí, con la UAF.
Un banco en Punta Arenas descubrió que habían transacciones fuera de los montos de toda norma de un oficial de Carabineros, los montos parecían raros, empezaron las investigaciones y miren lo que terminamos. Y yo creo que ni siquiera hemos terminado, pero es importante eso.
Y está bien que se haga. Oye, y este mercado está creciendo, le ha ido bien. Surbtc.com. ¿Cómo se ven los montos transados, etcétera?
Bueno, el crecimiento ha sido bastante increíble en estos meses. Efectivamente, marzo fue un mes gigante para nosotros, súper bueno, de 1.500 millones, y lo que va de mayo van 2.500. O sea, la cuestión crece así. Ya ahora nosotros tenemos un gráfico en la oficina y vamos viendo cómo...
Ya se le salió por el techo para
claro, ¿eh? Todas las otras columnas de los meses anteriores se ven chiquititos al lado del último mes siempre. Así que,
qué bueno.
Increíble.
Bueno, entonces, surbtc.com, el mayor mercado de bitcoins de Chile con Agustín Foyeraque. Tú eres...
Yo soy director. Y bueno, fundador de la empresa y claro.
Buenísimo.
Ya habrá metido 100 dólares hace rato.
O sea, mal no le tiene que haber ido. ¿El capital de SurBTC está expresado en bitcoins?
No, ahí es súper tradicional nomás, es una empresa. De hecho, no tiene posiciones en bitcoin. O sea, es simplemente... Gana la tarifa. Vamos hacia poder abrir el mundo de bitcoins para Chile. O sea, para que los negocios en Chile puedan acceder a este...
¿Y el negocio rentable para ustedes ya todavía no?
No todavía no. Ah. Está a punto de serlo, y por lo cual nos tiene muy felices, porque nosotros teníamos proyectado que iba a ser rentable recién en diciembre de este año, y ahora ya... Bueno, de hecho, este mes sí es rentable, pero sabemos que perfectamente el mes siguiente puede ser más tranquilo y así.
Buenísimo. Agustín Foyeraque, ingeniero civil industrial de la Universidad Católica y fundador y director de surbtc.com.